Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 11 de febrero de 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde acá, Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todos ustedes. Pues más bien ya buenas tardes, ¿verdad? Porque estamos entrando en las tardes. Y pues comentamos rápidamente que en esta semana falleció ese extraordinario director de orquesta japonés, Seiji Ozawa. Por ahí pusimos un video en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Y les recomiendo mucho un libro que se publicó de un diálogo de este director con el escritor también japonés, Haruki Murakami, que es uno de los ya consuetudinarios nominados para el Premio Nobel de Literatura, pero que no ha ganado, pero bueno, es un gran escritor de novelas. Y tienen ahí una gran conversación muy interesante. Yo no sabía, Murakami es un melómano, ¿verdad? Extraordinario conocedor de la música clásica llamada, y también del jazz. Bueno, de hecho, él tenía un bar de jazz antes de empezar a tener éxito como escritor, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy recibo aquí en cabina, bienvenido a Carlos Rafael Hernández Vargas. Él estudió la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Colima. Después en la UNAM, allá en la Ciudad de México, estudió la maestría en Estudios Latinoamericanos y regresó acá a Guadalajara a estudiar el doctorado en Ciencias Sociales. Y pues es profesor investigador actualmente en el Departamento de Sociología y de Estudios Políticos. Pues bienvenido, Carlos. Gracias por tu asistencia.
Muchas gracias, Gabriel. Buenos días a todo el público.
Pues aquí el tema que estabas trabajando y que nos decías, comentabas en otro momento que estás a punto de publicar un libro sobre el consumo de piratería en México. ¿Qué te trajo de este tema y cómo fue que llegaste ahí?
Sí, efectivamente es parte de la investigación doctoral que hice aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues ahora lo he estado trabajando para la publicación. Pues básicamente el tema me interesó porque yo venía, digamos, realizando una serie de investigaciones en torno a la participación política juvenil, ¿no? Entonces, pues siempre desde las perspectivas sociológicas, antropológicas, pues se dice que la gente joven no participa en política porque tiene formas alternativas, digamos, de participar.
Entonces, oye, ese tema es muy importante y más en este semestre electoral. Sí. De aquí te comprometo a que regreses más adelante, ¿no? Para comentar ese tema. Que sí, también, pues algunos analistas están previniendo que va a haber una baja, ¿no? Participación, sí, en el voto juvenil. Sí. Esperemos que no, ¿verdad? Pero sí, todo pareciera que apunta para allá.
Sí, así es. Históricamente, ¿no? Ha habido estudios, reflexiones desde la...
Digo, y no nada más es de México,
¿verdad? Sí, es mundial, es a nivel global, exactamente, sí, ¿no? Hay muchos factores, sí. Yo encantado, ¿no?, de regresar. Gracias. Para hablar de ese tema más adelante. Pero, entonces, lo que me llevó a enfocarme en el tema de la piratería es que en las lecturas que empecé a hacer para preparar la investigación, pues me fui encontrando cada vez más el tema del consumo juvenil dentro de la piratería. Entonces empezó a llamar mi atención el discurso que se generaba, digamos, desde estas investigaciones. Sobre todo en el sentido de que el grueso de los consumidores de piratería en México eran jóvenes. Entonces, empecé, digamos, a tejer algunas cosas, ¿no? Algunos hilos sobre ese consumo juvenil y temas políticos. Entonces, al final, por la misma naturaleza de la del doctorado y demás, pues terminé eligiendo el tema de la piratería. Y me encontré hallazgos muy interesantes. La verdad, sí, aprendí bastante, ¿no? Cómo se iba conduciendo este asunto de la práctica política, del consumo, de los estilos juveniles, digamos.
Sí. Oye, confírmame esta noticia que leí hace como un año ahí en uno de los periódicos locales que decía que China era el número uno en piratería en el mundo, en segundo lugar Rusia y creo que en tercer lugar México. Ahí nos mandaron a la medalla de bronce, como suele pasar. ¿Todavía está por ahí más o menos ese esquema?
En términos de como de volumen de producción, los principales productores a nivel global están en Asia. Uh-huh. O sea, es China, ¿no? Hong Kong, la India. Hay muchos países del sureste y del oriente, digamos, uh-huh, asiático, que producen grandes volúmenes de piratería. Pero en el tema del consumo, pues sí, México es uno de los países más importantes, ¿no? Sobre todo por el volumen de su población y por las características, digamos, del consumidor, que suele efectivamente consumir bastante dentro de lo que se conoce como la piratería. Entonces, sí, México sobresale en ese sentido.
Que supongo que la mayor parte de ese consumo es de tecnología, aparatos y dispositivos, todo eso.
Sí, pues, digamos, la piratería se puede como dividir o clasificar en varios ramos, ¿no? Mm. El altísimo porcentaje de películas y de software que hay aquí en México se consume dentro de la piratería, ¿no? Ese es un hecho. Pero dentro de los mercados formales e informales, es decir, tianguis, mercados establecidos, puestos callejeros, lo que se suele consumir en mayor proporción es ropa. Ropa, zapatos, artículos de limpieza, de belleza, medicina, por ejemplo. Entonces, digamos, dependiendo, ¿no?, de qué es lo que esté buscando el consumidor, sí, digamos, un poco más del 80% del software o de las películas que se van a consumir en estos mercados va a ser pirata.
Oye, y bueno, supongo que eso tenemos ese lugar alto porque somos como un gran país en población y también en población juvenil, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil? ¿Están también ahí compitiendo?
Sí, toda América Latina en general, África, muchos países asiáticos, son países en donde el consumo, digamos, la producción y consumo de piratería son muy elevados, ¿no? Entonces, claro, esto depende también del poder adquisitivo que tenga una población, ¿no? Entre, digamos, los llamados, mal llamados, creo, países de tercer mundo, pues suelen tener poblaciones, digamos, pobres, pero también dentro de estos países, pues hay clasificaciones, ¿no? Los que tengan mayor poder adquisitivo, las poblaciones de mayor poder adquisitivo, pues van a soler comprar más. Y en ese sentido, claro, México, Brasil, Rusia, China, los que nombrabas, claramente consumen bastante dentro de la piratería, ¿no?
Claro. Y bueno, supongo que también la piratería es parte de lo que llamamos, señalaste tú, de la economía informal, ¿no? ¿Qué entendemos por esto de la economía informal?
Sí, mira, el concepto de informalidad es un concepto que se creó, que se elaboró en los años 70 por una serie de investigaciones que se hicieron sobre el país Ghana en África. Y entonces, digamos, lo que se arropa dentro de este concepto de informalidad básicamente tiene que ver con esferas de la producción o esferas de venta de artículos, principalmente que no pagan impuestos, digamos, uh-huh, que no están registrados dentro de las instituciones que cobran los impuestos, ¿no? Impositivas. Pero también dentro de esta esfera de la informalidad caerían, por ejemplo, lugares de trabajo que no cumplen ciertas normas laborales, normas de seguridad, normas de los procesos de producción. Entonces, digamos, el concepto de informalidad es un poco ambiguo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí ha venido sirviendo, sobre todo para los gobiernos, para instituciones, digamos, patronales o intereses corporativos, pues para señalar, ¿no?, acerca de un amplio espectro de la producción de ciertos países. Entonces, son fenómenos muy diversos, pero dentro de la informalidad, la piratería tendría un lugar, ¿no? Ocuparía un lugar importante.
Que bueno, supongo que ahorita que hablas de las corporaciones, que también con el tiempo se fueron haciendo grupos económicos poderosos que controlan la piratería, ¿no?, en el mundo, ¿no?
Sí.
Y que la mueven de un país a otro.
Así es. Eso es, digamos, lo paradójico del tema, ¿no? Uno tendería a creer que la piratería, pues quizá los principales actores sean eso que se denomina como crimen organizado, ¿no?, que es también un concepto así muy difuso. Pero en realidad, investigaciones, ¿no?, que se han elaborado, yo mismo encontré, por ejemplo, que muchas veces empresas formales participan, ¿no?, de estas formas, digamos, de importación de productos o de creación de productos pirata. Entonces sí tienen un papel relevante, ¿no? Entonces la corporación efectivamente, ¿no?, juega un papel bien central en la producción de piratería, ¿no?, a nivel global.
Leí por ahí que China, inclusive, a veces la misma empresa genera sus propios productos piratas para que no le compitan fuera de, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, ya es así una situación muy muy ilustrativa, ¿no?, de lo que está sucediendo en ese campo y de cómo a veces ganan más los piratas que los originales, ¿no? Esto, por ejemplo, yo supongo que en los videojuegos es muy común, ¿verdad?
Sí, exactamente, es muy común.
Bueno, vamos a ir al primer corte del programa y les invito a que por ahí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos nos pongan sus comentarios, preguntas para el invitado, saludos. Regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso aquí hablando con el doctor Carlos Rafael Hernández sobre la piratería y en específico el consumo de piratería en México y algunos datos también en el mundo. ¿Qué datos tienes de lo que significa el volumen de la piratería en las economías?
Pues mira, en el caso mexicano, de manera a mí me parece interesante, ha sido sobre todo la Cámara Norteamericana de Comercio, la American Chambers, la que ha dado un seguimiento y ha hecho estudios sobre este tema. Realmente no hay instituciones nacionales o cámaras, digamos, nacionales que produzcan sus propios datos. Y la American Chambers más o menos calculaba para el 2022 que cerca de $2,900 millones era el volumen que se movía de productos piratas en México.
¿2,900 millones? $2,900 millones de dólares. De dólares.
Esos son cerca de $60,000 millones de pesos. Estamos hablando de una economía o, digamos, un sector, ¿no?, de la informalidad bastante, bastante amplio.
Sí.
Y a nivel global se estima que cerca del 3% del comercio global es de artículos pirata, ¿no?, que es también un volumen importantísimo, digámoslo así, ¿no?
Eso es, pues sí, claro está. Oye, y hablando del discurso oficial, también versus el no oficial, porque también ahí creo que en tu investigación tratas de esto que llamas la romantización de la piratería, porque mucho también yo lo he escuchado de mis alumnos que a veces ven la piratería como una venganza, ¿verdad? Como una
exactamente.
De decir, no, estas grandes corporaciones que nos están explotando, pues yo le correspondo con comprando su marca, pero pirata, ¿no? ¿Cómo está eso del discurso oficial? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo percibe la sociedad?
Pues sí, mira, esto es bastante interesante y fue, digamos, como el núcleo de la investigación, ¿no? Tratar de contrastar justo lo que dice el discurso oficial, las instituciones oficiales, frente a lo que las percepciones que tenían los consumidores. Referente al tema del discurso oficial, fue sobre todo en el sexenio de Calderón cuando se empezó a hacer, digamos, un avance muy, muy fuerte, digamos, por parte del Estado para combatir el tema de la piratería. Entonces se generó algo que se denominó un Acuerdo Nacional contra la Piratería, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2007. Uh-huh. Y este acuerdo, que estuvo, digamos, se puede consultar en internet, ¿no? Es muy deficiente, creo yo. Uh-huh. Las bases, los datos, la investigación que desarrollaron estos órganos para generar los elementos de combate contra la piratería, me parece que se hicieron desde un escritorio, es decir, nunca uh-huh. se indagó realmente, ¿no?, del alcance del fenómeno. Y este acuerdo está muy influido por el discurso en contra de la lucha contra el narcotráfico. De tal manera que se, digamos, como que se confundió, se mimetizó. Y se da, digamos, la percepción desde el discurso oficial que el tema de la piratería sería como una especie de negocio alterno o marginal de eso que se denominó crimen organizado. Y esto creo que es una percepción muy errónea, ¿no? Muy, muy errónea, porque realmente los actores, la gente que produce, que vende piratería, pues es mucho más diversa, ¿no? Hay una complejidad, digamos, ¿no?, de actores.
Está más atomizada.
Exactamente.
Menos corporatizada, diríamos.
Sí, o menos, no, o no es tanto, digamos, que la piratería sea uno de los grandes negocios del crimen organizado, no. O sea, hay muchos más actores. Uh-huh. Pero también como lo problemático de esta visión oficial es que, si bien es cierto, localizaban o eran capaces de ver que parte del fenómeno tenía que ver con las condiciones de vida, con los ingresos de la población, la única solución que se presentó en el acuerdo fue de combatirla, y fue combatirla de forma policial, ¿no? Entonces, en ese año, por ejemplo, las personas recordarán que se hacían grandes redadas, por ejemplo, en el San Juan de Dios, ¿no? Cada ciertos meses llegaban la policía.
Al último piso, ¿no?
Ajá, exactamente, a sacar así, ¿no?, toneladas de productos. Y evidentemente, pues esto, pues no, realmente no iba al fondo, digamos, del problema o del fenómeno. Entonces, pues terminaba por no solucionarlo, sino, claro, digamos, limitarlo o generar otras formas, ¿no? Regular de otras formas el tema de la piratería. O formas corruptas, básicamente, ¿no? O sea, ¿a quién le confiscaban la mercancía? Pues al que no había pagado su cuota, digámoslo así, ¿no?
Así es.
Entonces, en el sexenio de Peña Nieto el discurso no cambió absolutamente nada, ¿no? Se siguió manteniendo esta idea de que es parte del crimen organizado, de que la única solución es combatirlo. Y en este sexenio el tema básicamente se olvidó, ¿no? Se archivó. Digamos, lo metieron al cajón, le cerraron y ya no se ha hablado del tema. Y eso ha hecho que las cámaras, por ejemplo, la American Chambers o las cámaras de comercio aquí en México, patronales, pues estén muy molestas porque el fenómeno se ha, digamos, incrementado, ¿no? Ese es por lo menos los datos que arrojan las investigaciones de la American Chambers, es que hay una especie como de repunte en el tema de la piratería.
Fíjate que y ahorita hablábamos fuera del aire de estos artículos o mercancías que te decía yo que dejaron de circular, como los CDs o los DVDs. Ya el Blu-ray yo creo que ya ni siquiera alcanzó, ¿verdad? Porque el Blu-ray fue muy efímero, ¿no?
Sí.
Pero inclusive nosotros que estamos en la academia, pues yo de repente veía llegar a mis alumnos con unas ediciones ahí muy parecidas a los libros que traíamos nosotros y pues de repente sí. Me he dado cuenta que era pirata, ¿verdad? Pero súper bien copiado, ¿verdad?
Así es,
ya
sí.
Nada más tenías que observarlo muy bien para darte cuenta que ahí a unas escuadras les duplicaban cualquier libro que les llevaran, ¿no? De la biblioteca, ¿no?
Así es.
Pero también eso creo que ha ido a la baja porque apareció el libro digital y pues también era más práctico, menos pesado y obviamente encaja con los dispositivos, ¿verdad? Que traen los muchachos ahora, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esto? Dices que luego también hay un regreso de
hay un repunte,
cosas.
Sí. Por ejemplo, en el caso de las películas, ¿no? Creo que hace, ¿qué serán? 10 años, era más o menos usual ver puestos en la calle, ver en el mercado, qué sé yo, ¿no? En los tianguis, ofertas de películas.
De series,
completas. De series, exactamente, ¿no? De música, ¿no? Así, mil canciones en un USB. Y esto empezó a disminuir debido al surgimiento de plataformas que ofrecían este contenido, digamos, a partir de una renta, ¿no? Uh-huh. No sé, Netflix, Spotify, el mismo YouTube. Muchos de estos, de estas plataformas digitales hicieron que la gente dejara de consumir. Sin embargo, a los últimos 3-4 años, lo que se ha vivido es una fragmentación de estas plataformas. Es decir, cada vez hay más oferta, ¿no? Entonces, ahora para, digamos, hacerte de una buena opción de películas, pues está, no sé, Netflix, está Disney, está Movie, está Amazon, ¿no? O sea, se empieza a diversificar la oferta y eso también genera que haya un repunte en la búsqueda y descarga de películas y de software pirata, ¿no? Entonces, esto ha hecho, ¿no?, que los consumidores digan, pues yo no voy a pagar. Ya pago esto, no voy a pagar otra plataforma o otras dos o tres plataformas. Y entonces lo que vemos es este regreso, ¿no? Además, parte, digamos, como de este fenómeno de streaming o del intento, ¿no?, de volverse influencer, ha hecho que, por ejemplo, haya canales en Twitter, en Facebook, que pasen películas. Que en cierto sentido pues es ilegal, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú puedes ver la película ahí en Facebook, la transmisión, ¿no?, transmitida, y esto formaría, digamos, como una parte del fenómeno de piratear un contenido.
Claro. Tengo miedo a veces de que nos pase acá con el Pórtico de los Cínicos porque yo bajo algunos videos de YouTube, pero bueno, es con mera intención académica, ¿verdad?
Sí.
Denis, espero que no me llegue un día un requerimiento. No, siempre busco que también no tengan así muy evidente el logo, ¿verdad?, de la compañía,
sí, claro,
porque sí, son muy celosos, ¿verdad? Pero
sí, en el caso, por ejemplo, de la ropa, pues el fenómeno ha continuado y se sigue expandiendo. De hecho, ya hay hasta categorías dentro de la ropa pirata, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una copia, por decirlo así, que un clon. El clon es, digamos, copiar ya el diseño con buena calidad y demás, y tienen costos mucho más elevados que una simple prenda, digamos, pirateada habitual, ¿no? Entonces, también dentro de la categoría hay niveles.
Sí, pues, por ejemplo, también esto de los accesorios, ¿no? Los bolsos, ¿no? Que
así
hay
es.
Una marca muy prestigiada. Y no son baratos.
No son baratos. No
porque
son baratos.
Te están vendiendo la marca y de pronto a simple vista pega, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Sí, sí te vende la idea, ¿no?
Exactamente.
Pero sí. Bueno, ese tema que ahorita, regresando del corte de la mitad del programa, quiero que veamos, es este asunto del consumismo, ¿no?
Claro,
porque
sí.
Porque también es esto de, ya no nada más, digamos, como yo diría la piratería tradicional, que está consumiendo por necesidad, ¿verdad? porque pues sí, no puedo comprar esto con la marca original, sino también por cierto prestigio social o estatus, o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque bueno, sí necesitan las mujeres un bolso, pero no tienen que ser Louis Vuitton, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Pero si ellos se lo pueden comprar, dicen, no, pues que sea acá de otro nivel, ¿verdad? Para que no se vea X, ¿verdad? Y ahí como que hay otra consideración, ¿verdad?
Exactamente. Sí, digamos, el planteamiento central, la tesis del libro que estoy por publicar, pues tiene que ver precisamente con eso. Las explicaciones economicistas o económicas no son capaces de explicar, digamos, todo la complejidad del fenómeno, ¿no? Y por eso la necesidad, pues, de echar mano, digamos, de una comprensión socioantropológica del mismo.
Correcto. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso con el doctor Carlos Rafael Hernández, para quienes se hayan conectado un poco tarde. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y ha trabajado este tema de la piratería, el consumo de piratería en México, sobre todo también en un rango juvenil, que de repente pues los teenagers, ¿verdad?, que dicen los adolescentes, son muy consumidores. Por ejemplo, también hablando de las mujeres, hay una gran piratería en los cosméticos, ¿no?
Así es,
y que también se venden supuestamente de marca y de todo el asunto.
Sí.
Porque es una de las industrias más redituables, ¿no? Este asunto del... Más sí. Cuando vino también este fenómeno. Bueno, yo creo que en México no pegó tanto del metrosexual, ¿verdad? Del hombre sí, que no. También se puede maquillar. Bueno, yo pienso que es mínima. Pero también está la comunidad LGBT, ¿verdad?, que luego se permite más echarse algunos aceites por ahí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, situamos también, comentábamos, Carlos, este fenómeno de la piratería en el contexto del capitalismo mundial, que los sociólogos también han destacado este elemento de la sociedad de consumo, ¿no?
Así es.
Todos somos consumidores, ¿verdad?, en este capitalismo que omniabarcante, ¿verdad?, de alguna u otra manera, aún en la versión china, ¿verdad?, porque yo diría que es un capitalismo de Estado, y... Algunos dicen que ese es la trampa, ¿no?, que le pone el sistema político chino a sus ciudadanos. Es decir, mira, cada vez puedes consumir más pantallas, aparatos, ropa, y olvídate de tus libertades ahorita y de tus necesidades políticas. Vámonos al consumo directo, ¿no? Pues sí, digo, es una estrategia que también en el capitalismo corriente, ¿verdad?, podríamos decirlo así, sucede, ¿no? Pero ¿cómo entendemos esto de la sociedad de consumo y el consumismo?
Efectivamente, ¿no? Son fenómenos que están íntimamente relacionados, entrelazados. Pues lo primero que habría que decir es que el asunto de la piratería es algo relativamente nuevo. O sea, hay gente que tiende como a confundir ciertas distinciones que son importantes. La piratería es novedosa, podríamos decirlo así, por el hecho de que lo que se piratea es una marca en específico. Y este fenómeno se empieza, digamos, como a observar de manera mucho más abierta a fines de la década del 2000, de los 90s, ¿no? 2000. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, por ejemplo, en los años 80, a principios de los 90, tú ibas al tianguis y veías, no sé, un pants o unos tenis que eran de la marca Mike, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ese cambio de una marca que no era copia de un original se empieza a hacer, digamos, más evidente, más necesaria para, digamos, necesaria, ¿no?, entre comillas, para estos consumidores hacia esa época, ¿no? Es decir, lo que se piratea es la marca, eso es lo que hay que decir. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el consumismo? Bueno, la sociología ha hecho una distinción, por ejemplo, algunos autores como Bauman, por ejemplo, ¿no? Que es de los más conocidos. Entre lo que es el consumo habitual, ¿no? El consumo pues necesario, vital, etcétera, etcétera, de lo que él denomina consumismo. Y el consumismo, lo que como lo definen estos sociólogos, es sobre todo la necesidad de desechar algo rápidamente y reemplazarlo por algo nuevo. Eso es, digamos, lo que desde esta perspectiva sociológica es como el elemento central del consumismo. El tener que desechar las cosas de forma rápida, porque eso es lo que permite o lo que propicia el consumo acelerado. Entonces, el consumismo obviamente se genera bajo diversos mecanismos. Esto que se conoce como la obsolescencia programada, por ejemplo. Uh-huh. Aparatos electrónicos que están diseñados ya desde el origen para que se estropeen muy rápido, para que no haya piezas de reemplazo, para que tú tengas que pues estarlos cambiando cada ciertos años, es una de esas estrategias. Pero la otra tiene que ver, y yo creo que está más relacionada con la piratería, con eso que se ha venido a denominar obsolescencia simbólica. Es decir, la percepción de que la moda o un estilo o ciertos artículos de consumo cultural se desechan muy rápido y aparecen nuevos. Entonces, la gente se ve, digamos, orillada o digamos, influenciada, ¿no? Con la necesidad de estar consumiendo, comprando artículos constantemente. Usualmente, por ejemplo, la obsolescencia programada y simbólica van unidas. Uh-huh. El tema de la ropa creo que es algo que los escuchas podrán observar muy, muy, muy de cerca, digamos, en su realidad, ¿no? Compran una blusa en una tienda, digamos, reconocida marca, y a los 2 meses, 3 meses, a la tercera puesta, ya se les empiezan a hacer hoyos, empieza a desgastar la ropa, ¿no? Entonces, son estos dos mecanismos. Primero, la tela, la calidad es muy mala, muy baja, para que lo tengas forzosamente que reemplazar, pero esto obviamente también con nuevos estilos, una claro. nueva moda.
Pues fíjate que en esto de la moda, yo siempre he sido muy lento, no me fijaba en detalles que luego me decía, pues ese color parece que es el que está de moda, ¿verdad? O estos zapatos, o esos tipos de blusas, ¿no? Aquí Alf Rodríguez nos pide que si podrías comentar las diferencias entre copia, imitación, réplica, clon, y que de dónde surgió la palabra fayuca. ¿Sabrás
la,
eso?
La palabra en específico no sabría responderla, pero esta es una distinción importante. La piratería no es fayuca, ¿no? Uh-huh. La fayuca lo que hacía era importar productos provenientes muchas veces de los mercados asiáticos o de Estados Unidos sin pagar los permisos, sin pagar, digamos, todas las tasas que se requerían, y eso permitía que se vendieran más baratos, pero sin proporcionarle, digamos, al consumidor digamos, el respaldo, ¿no? De que claro. si se le podía echar a perder. Y muchas veces esas mismas redes que importaban fayuca o que producían fayuca fueron las que empezaron a cambiar, digamos, ¿no? Hacia la producción de piratería.
Uh-huh. Fíjate que esa palabra yo la conozco desde niño porque, bueno, yo soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es la frontera, y siempre escuchaba en el ambiente de, esos son fayuqueros.
Sí,
o, pasaron la fayuca, o detuvieron, ¿verdad? Un camión lleno de fayuca, que eran los que no habían dado su contribución.
Una de las hipótesis en torno a la palabra tiene que ver con que algo fallaba, ¿no? O sea, esa era la idea, ¿no? De que compras algo, pero sí. se descompone muy rápido, y como no tienes las garantías para exigir el cambio. Pero es solo una hipótesis, ¿no? Yo no podría corroborarlo.
Sí, porque también ahí cabe, estaba pensando hace rato que la ropa de segunda mano, ¿no?
Así es.
O sea, esa es ropa original.
Exactamente.
¿Verdad? Y que ya ha sido usada y entonces se le da una segunda vida. Pero eso no es propiamente piratería.
No, ese no es piratería. No sería propiamente piratería, sino sería eso, ¿no? La ropa de segunda mano.
Reciclada.
Reciclada, pero que además también cada vez cobra más relevancia, ¿no? Por lo menos en las generaciones más jóvenes.
Los tianguis, ¿no?
Exacto. ¿No? Pues ya incluso boutiques, ¿no? O sea, lugares así muy establecidos en el centro o en algunas colonias así clase medieras donde hay lugares donde se vende ropa de segunda mano. Pero yo quisiera insistir un poquito en el tema del consumismo porque hay otro factor que también es importante. Lo que las investigaciones sociales han encontrado es que, digamos, este impulso por parte de las corporaciones y de los estados de promover el consumo, o en este caso el consumismo, ha generado cambios en los patrones de compra de las personas. Por ejemplo, algo que les sorprendió mucho a los investigadores europeos y que pasa también aquí en México es que cuando hubo grandes crisis económicas como en el 2008 e incluso ahora, ¿no?, con la del COVID, la gente disminuía la compra de esos artículos que se considerarían básicos. Es decir, dejaban de comprar ciertos alimentos, por ejemplo, para poderle dar prioridad a artículos que nosotros consideraríamos como superfluos, ¿no? Como el celular o contenidos culturales o cierto tipo de ropa, por ejemplo. Entonces, es interesante, digamos, ¿no?
Claro.
La gente prefiere, digamos, comer cosas más baratas o más menos nutritivas, por decirlo así, que dejar de consumir ciertos artículos culturales, ¿no? Y esto formaría parte del fenómeno del consumismo.
Y eso pues también tiene mucho que ver con la falta de, diría yo, de educación nutricional, ¿no? Ahorita que hablabas de los alimentos. Oye, pero también esto que decíamos de la ropa, cómo está esta pretensión de estatus, ¿no?
Sí.
De las personas.
Así es. Esa es una parte muy importante, creo yo, también del fenómeno, ¿no? Lo que decíamos era precisamente que la explicación sobre el fenómeno de la piratería no puede ser únicamente economicista, porque, por ejemplo, hay ropa o hay artículos que muchas veces son de marcas genéricas, por ejemplo, ¿no? Que son elaboradas así como en grandes volúmenes. Y este tipo de ropa suele ser mucho más barata que, por ejemplo, clones de ropa de marca o copias de ropa de marca. Y sin embargo, la gente prefiere comprar esos clones a pesar, digamos, de que sus costos son más elevados.
Claro.
Entonces, el tema del estatus es un tema central. Y yo creo que valdría la pena explorar un poco esto en la siguiente sección.
Sí, y también estaba pensando que se piensa muchas veces que el pirata está en la parte baja de la sociedad, por así decirlo, y piratea al de la alta, pero luego está también el fenómeno inverso, el de la alta, como esta es industria de la moda, que le anda copiando a los indígenas ciertos diseños, ¿no? Pero ahorita comentamos eso después del último corte del programa. Regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso. Muchas gracias a quienes nos han saludado y felicitado aquí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Carlos Pegueros, saludos Carlos. Rubén Hernández, Sara Serrano, Damara Elizabeth, Aurora Morales, Maestro Ruti de Alba, Javier Montaño, Marta Muñoz, Alf Rodríguez, Edmundo Estrada, Leobardo Alcántara, Roan Tico, Vianey Mendoza, Raúl Méndez, Roberto Macías, gracias por sus comentarios y saludos. Y bueno, ¿y qué sucede entonces en este enfoque que tú le llamas socioantropogénico?
Socioantropología.
De antropológico, que tendríamos que abrir, ¿no?, el enfoque para un fenómeno como el de la piratería en el mundo.
Sí, mira, es interesante porque va un poco de la mano con lo que me preguntabas al inicio del programa, ¿no? O sea, frente al discurso oficial, ¿cómo lo percibe la gente? Y lo que yo encontré es que la gente, cuando yo le preguntaba, ¿no?, acerca de la piratería, echaba a andar, o sea, esto me pasó prácticamente en todas las personas que entrevisté. Echaban a andar como una especie de discurso automático. Y entonces decían, bueno, lo que pasa es que la piratería existe porque la gente es muy pobre, no tiene para comer, no tiene para comprar cosas. Es que imagínate una persona pobre con 3, 4, 5 hijos, pues no tiene cómo mantenerlos. Pero lo interesante de este discurso es que las personas que lo sostenían no estaban en esas condiciones. Por ejemplo, algunas de las entrevistas yo las realicé en una universidad, digamos, privada de prestigio aquí en la zona metropolitana, ¿no? No quiero decir nombres, pero digamos, es el perfil de los estudiantes es personas que vienen de sectores medios altos, ¿no? Y entonces, estas personas compraban muchas cosas en la piratería. Entonces, no tenía que ver realmente con su situación económica inmediata. Entonces, lo que yo empecé a sospechar o empecé, digamos, a visibilizar es que en realidad esto tenía que ver más con el estatus. Justamente eran estudiantes que quizá no podían mantener un ritmo de consumo muy elevado, de tal forma que pues tenían que, digamos, complementar las compras que hacían, muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, con compras que hacían en el tianguis, en donde se surtían, ¿no?, de, digamos, su ropero, ¿no?, sus cambios de ropa, pues los complementaban con ropa pirateada, ¿no? Entonces ahí el tema del estatus, el tema del consumismo, pues empezó a tener una gran relevancia.
Eso es. Aquí el señor Gus Gus dice que Fayuca quiere decir que tiene alguna falla, si lo que dices tú, o un ligero defecto, y que por lo mismo se vende más barato. Gracias. Y bueno, en este aspecto, la visión de la piratería, dices tú, que tendría que verse más allá de una visión economicista, pero también meramente criminalizada, ¿verdad?
Exacto,
la actividad, porque es un hecho que, pues, por eso, en continentes como el nuestro, el americano, la economía informal y la piratería son un factor, ¿no?, de la economía fundamental, que, como decía un analista, si el día de mañana desaparece toda la piratería y todo eso, viene una crisis económica tremenda.
Así es,
¿no?,
exactamente.
En ese sentido.
Sí. Así es. Creo que la economía informal no es un fenómeno de nuestras economías, sino es un factor estructurante. Es decir, según las estimaciones, en las últimas 4 décadas, por lo menos, más del 50% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. O sea, más de la mitad de las personas que trabajan en sectores informales. Entonces, tú simplemente no puedes llegar a cerrar, a combatir, digamos, a acabar con este sector porque, o sea, el país se te cae, ¿no?
Claro.
Bueno, y otro de los elementos también en torno al tema de la piratería tiene que ver con una especie de romantización que te había adelantado. Es decir, muchas veces hay personas que lo ven como, sí, les vamos a poner como un alto a las grandes corporaciones. Y me parece, pues, que esto realmente no tiene mucho sentido, ¿no?
Al contrario, ya las promueves.
Exactamente, es decir,
engrandeces de alguna manera.
Es como estar dentro de sus mismos marcos de promoción, ¿no? Promover una marca, promover un artículo, un software, pues es estar de alguna manera atado, ¿no?, a lo que ellos producen.
Claro.
Entonces, claro, les afecta económicamente, pero, digamos, en otro aspecto ideológico, realmente estás reforzando, ¿no?, los funcionamientos, exactamente.
Oye, y esto que te comentaba fuera del aire, más bien antes de que nos fuéramos al último corte, de la piratería que cometen también las grandes marcas de ropa, sobre todo con diseños a veces de las comunidades indígenas, ¿no? Como ha pasado aquí en México,
¿no? Así es, ¿no? El robo, digamos, de propiedades uh-huh. culturales, en este caso, es algo muy común. En la actualidad, por ejemplo, bueno, en la actualidad va y viene la moda, pero esta moda, ¿no? Que copia, digamos, como prendas industriales, ¿no? Prendas como de obreros, los pantalones rotos, las botas manchadas, estas cosas, son formas de apropiación cultural, ¿no? Como se le suele señalar a este fenómeno, y es muy común, es muy común.
Les digo yo a los alumnos, ahora compran esos pantalones todos rotos, cuando el origen fue en el siglo pasado, en los 70s, que los jóvenes punks pues no tenían para comprarse un pantalón nuevo, sí. Y literal lo usaban hasta que se les caía a pedazos, ¿eh? Prácticamente, ¿no?
Sí.
Ahora ya te lo rompen anticipadamente y dices, bueno, qué ironías, ¿no?
Así es, sí.
Y caro, ¿eh?
Porque sí, carísimo,
son marcas, ¿no? Yo digo, pues es la mitad de la tela, ¿verdad? Que es lo que hay ahí, ¿verdad?
Exacto. Las ganancias se ven, digamos, aumentadas de manera importante.
Pues hay mucho también tiene que ver con esto de, no sé cómo le llaman, la propiedad, ¿verdad?
Intelectual.
Intelectual, ajá. ¿Verdad?
Así es.
Y que es un reto también, pues en este mundo en el que ya poco es original, pues todo el mundo anda robándose diseños y imágenes de todos lados, ¿verdad?
Sí, creo que sí, es un fenómeno que en cierto sentido no tiene forma de detenerse del todo, ¿no? Este principio acerca de que las ideas tienen dueño es muy problemático. Yo uh-huh. creo que no es algo que se pueda controlar, porque además ha sido parte, digamos, del desarrollo cultural, ¿no? Por lo menos de Occidente desde siempre.
Claro. Que bueno, comentábamos, también está el asunto de, tú sabes, yo no sé si en México se puede registrar uno el rostro, porque uh-huh. ya ves que en Estados Unidos, uh-huh. pues alguien pone el rostro de una celebridad, que sea legal o no, ¿verdad? Porque a veces también son criminales, y vende miles, ¿verdad?
Sí.
En ese sentido, ¿no? Pasó uh-huh. con la detención del Chapo, ¿no? Que luego ya vendían camisetas con su rostro.
Sí.
Y no sé si eso se pueda detener en México, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Pero es también este asunto, como decías tú, de la propia imagen, ¿no?
Así es, sí. Sí, son fenómenos, ¿no? Que van mucho más allá, pues, de situaciones contemporáneas, ¿no? De condiciones contemporáneas.
Pues vamos un poco al cierre, Carlos. ¿Sí? ¿Qué idea nos dejarías?
Bueno, a mí lo que me gustaría dejar, digamos, para el cierre, tiene que ver con esta mirada clasista y excluyente que se le da al tema de la piratería. Mm. Es decir, otra vez, ¿no? En el discurso público se suele decir como que la gente naca o la gente pobre es la que estaría recurriendo a la piratería. Pero otra vez, ¿no? Si nos vamos a los hallazgos, a lo que encontramos en la realidad, pues esto no ocurre necesariamente así, sino que más bien esta idea formaría parte como de una serie de discursos que en el capitalismo han existido desde siempre, digámoslo así, ¿no? Es decir, el pirateador o el pirata, ¿no? Que produce o consume piratería, de pronto participa su imagen de otros discursos, por ejemplo, como el del salvaje, como el del bárbaro, como el de el caníbal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que han sido formas tradicionales en cómo ciertos actores centrales del capitalismo establecen como una línea, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros somos consumidores de primera, ustedes son consumidores de tercera, ¿no? Porque son piratas. Uh-huh. Entonces, estas líneas de distinción siempre han existido, ¿no? Digamos, el capitalismo se estructura ideológicamente haciendo estas marcas, ¿no? Estas rupturas. Entonces, replicar, ¿no? Esta forma clasista de referirse al fenómeno, pues realmente no tiene mucho sentido más que ideológicamente.
pero que también solidifica, ¿no? Esta,
claro,
el espíritu,
sí,
capitalista.
Sí, porque pues alguien, digamos, que se ve interpelado por este discurso, pues no quiere ser el naco pobre que consume cosas chafas, pues, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias, Carlos Rafael Hernández, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Y pues queda pendiente ese regreso.
Para, sí, claro, con gusto.
Que empiece la efervescencia política a partir del 1 de marzo, que empiecen las campañas, porque sí, este factor de la participación juvenil va a ser interesante, ¿no?
Sí, claro, con gusto. Y pues yo espero que haya sido un tema interesante para la audiencia.
Sí, lo fue, y hubo aquí muy buenos comentarios al respecto. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en el Pórtico de los Cínicos el próximo domingo a las 12.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.